Vamos a Juan capítulo 15. Vamos a estar continuando con lo que esta mañana el Señor nos comenzó a ministrar. Y de esa manera poder cumplir con lo que nos ha entregado para este día. Estamos hablando acerca de la consistencia en la devoción diaria. Es el misterio de la relación con Dios que hace fecunda la obra de Dios, la gloria de Dios y los designios eternos en la tierra. Una relación consistente. Estamos en el contexto del tema, ¿por qué no he podido? Y conscientes de que en algunas áreas no hemos podido dar el grado, no hemos podido poseer lo que Dios nos ha otorgado debido a la inconsistencia en nuestra devoción diaria. Un cristiano, un hombre, una mujer de Dios, inconsistente en su devoción, no podrá vencer el pecado, vencer el mundo y enfrentar la vida en la senda de victoria que Cristo vino a conquistar para nosotros. La ley del cielo es la consistencia. Y el Señor nos ha abierto la metáfora de la vid en Juan 15. Esta mañana caminamos a través de las Escrituras partiendo de esta porción y vimos un aspecto profundo sobre la amistad. Cuando Jesús dice, no les llamaré más siervos, sino que les llamaré amigos. Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero el amigo sí. Yo les he revelado a ustedes los secretos que recibí de mi Padre. Nos hace recordar el Salmo 25 que dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Y a ellos, a los íntimos que le temen, dice, les revelará su pacto. Dios es un Dios de intimidad. Dios es un Dios de amistad. Es un Dios amigable, de relación íntima y personal, consistente, continuada, ininterrumpida. No hay mejor metáfora que esta, la de una rama pegada a un tronco, que cortarla por un segundo significa su muerte. Dice, separados de mí, nada podéis hacer. Tan profunda y tan esencial, tan vital es la relación que Cristo ha establecido al salvarnos con el Padre, con Él, con el Espíritu, con el reino. ¿Por qué? Porque hay un propósito. Y vamos a leer algunos textos en esta tarde, vamos a concentrarnos en ese propósito. El 15, verso 2, todos atentos. 15, verso 2, dice, toda rama que en mí no está llevando fruto, la quita. Y toda rama que está llevando fruto, ¿qué hace? La limpia, ¿para qué? Para que lleve más fruto. Diga conmigo, más fruto. Marca esa palabra. Más fruto. Dile a tu hermano que está al lado tuyo, vamos por más. Dígale, vamos por más. Vamos por mucho más. Dígale, vamos por mucho más. El Padre no está conforme con poco fruto. Te limpia. ¿A cuál? A la que está llevando fruto para que dé más. La que no lleva fruto, como Israel, que era la vid de Dios, pero no dio el fruto del reino, fue cortada. Como Judas, que estaba pegado con Crazy Glue. No estaba en una relación vital y real. Era contado entre los 12, pero no era de los 12. También fue cortado. El verdadero creyente que ha nacido de nuevo ha sido injertado en el tronco para una relación continua porque es fruto continuo y más fruto y más fruto. La idea del Padre es que tú hoy lleves más fruto, mañana el doble del de hoy, pasado mañana el triple del de mañana, traspasado mañana el cuádruple desde el traspasado mañana. Dios piensa en un constante crecimiento. Si estás como una ramita mareada, una ramita con algunas puntitas de las hojas secas y tu capullito de la flor está secándose, Dios no te percibe así. Dios quiere vitalidad en base a la relación continua, a tu devoción diaria, para que lleves más fruto y más fruto. Porque ¿dónde nos limpia? En la intimidad. El Señor no nos saca, Él no quiere sacarnos los trapitos al sol. Él quiere darnos conciencia de pecado en nuestra intimidad, en nuestra devoción diaria, donde hay tiempo para reflexionar, donde hay tiempo para una meditación y un viaje interno. Allí en lo secreto podemos autoevaluarnos y decir, como dijo el salmista: escudriñame, oh Dios, pruébame y conoce mi pensamiento y ve si hay en mí, entra a lo profundo de mí, caminos de perversión, y guíame por el camino eterno. Cuando usted en la habitación cerrada medita con su Dios, ahí es donde el Espíritu a usted le hace consciente, como ramita pegada a la vid. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que tú lleves más fruto. Si usted lee en el verso 5, yo soy la vid, ustedes las ramas. El que permanece, 11 veces se repite la palabra permanecer. El que permanece en mí, dice, y yo en él, este lleva ¿cuánto? Diga mucho fruto. Note allá en el verso 2, para que lleve más fruto. Aquí dice mucho fruto. Versículo 8, en esto es glorificado, ¿quién?
Mi Padre.
¿En qué? En que lleven mucho fruto, otra vez, márquelo, y sean así mis discípulos. Luego en el 11 y en el 12, Jesús especifica la naturaleza del fruto que tenemos que llevar en abundancia. Ahí mismo en el contexto te habla de cuál es ese fruto. En el verso 11 dice: estas cosas les he hablado para que, ¿qué? Mi gozo esté en ustedes y su gozo sea como. La idea de cumplido es un gozo pleno, no un poquito de gozo, no un día alegre y otro deprimido, no. La rama que está pegada a la vid, dice aquí, y está en una comunión continua con Dios, está, vive en un constante y abundante gozo. El gozo es fruto del Espíritu. Es fruto. El gozo no es una manifestación. El gozo no es un don espiritual. El gozo es una relación vital. Amado, el gozo está en la savia descendente y ascendente que fluye dinámica entre la rama y la raíz y el tronco. Mi gozo, dice el Señor, será vuestro gozo, y en abundancia, pleno, completo. Y luego usted ve el verso 12, dice: este es mi mandamiento, ¿qué? Que os améis los unos a los otros como yo los he amado. Ahora, ¿de dónde sacamos ese amor? ¿De dónde obtenemos, sustraemos ese amor con el cual amo a mi hermano? ¿Es de la raíz y el tronco? Ese amor, yo no nací con ese amor, yo no tengo ese amor en mí. Ese ágape no está en mí, yo no nací con él, todo lo contrario. Por eso cuando Pedro habla de amar entrañablemente, apela a la simiente incorruptible. Dice: porque ustedes han sido renacidos de una simiente incorruptible, ámense entrañablemente. Pero la simiente corruptible no me transfirió a mí mi papá Manuel Ogando Ponce, ni María Andrea Amador, mi mamá, no tenían ese depósito de amor de ágape para que yo naciera con ese amor. ¿Qué te quiero decir? Que una persona que no ha nacido de Dios, una persona que no es regenerada, que no ha nacido del Espíritu, es incapaz de amar verdaderamente. Ahora, nosotros, una vez que nacimos y estamos conectados al tronco y en esa relación, tenemos el potencial, el gen del amor, el gen del abundante gozo está en nosotros, el potencial, pero eso se multiplica y avanza de acuerdo a la comunión diaria. Entonces, ¿por qué la conexión de la rama con el tronco, la metáfora de la vid, se da para ilustrar la relación continua, diaria, ininterrumpida? Porque Dios quiere hacer abundante y fecunda su vida a través de nosotros. Mucho amor, mucho gozo. El fruto. Hay una diferencia muy grande, escúchenme esto. Entre la manifestación del Espíritu y la vida del Espíritu. El problema cuando no tenemos comunión íntima con Dios, cuando no hemos sido iluminados, no hemos sido introducidos en la dimensión de lo eterno para poder recibir la revelación de lo que es la profundidad de la conexión espiritual con Cristo. Confundimos las manifestaciones con lo vital, con la vida. Confundimos las obras con la esencia del Espíritu, con quien la produce. Ustedes pueden leer, dice, y manifiestas son las obras de la carne. En Gálatas 5. Lo que hace la carne, los movimientos, las actividades, las obras, son manifestaciones. Manifestación, pero cuando habla del fruto del Espíritu, dice, pero el fruto del Espíritu es. ¿Lo han notado? Muy diferente. ¿Por qué? Porque cuando yo amo abundantemente, cuando yo tengo abundante gozo y ese gozo es contagioso, eso es una traducción, es una transferencia de la vida de Cristo a través en y a través de la mía. Es Cristo siendo en mí, no obrando en mí. Cristo siendo en mí, Dios siendo en mí. Cuando yo tengo el don de enseñar y enseño, el don de profetizar y profetizo, cuando yo hago misericordia, cuando ejerzo un ministerio, una actividad, como Pablo los llama, las actividades, se están dando las manifestaciones del Espíritu. Y eso puede hacerlo Dios hasta con una piedra. Eso puede hacerlo Dios con quien Él quiera hacerlo. Servicio. Dios puede hacer a cualquiera su siervo para que lleve a cabo una obra que Dios quiere que suceda. Mire que a Ciro lo llamó su siervo, pero no lo llamó su amigo. Mi siervo Ciro, pero no fue su amigo. Y Ciro era un pagano, era un rey pagano. Y Dios preparó a Ciro y puso a Ciro para llevar a cabo una obra de justicia en la tierra, de disciplina y también de liberación de su pueblo. Pero lo llama su siervo. No es suficiente con que tú te llames siervo ni seas siervo como vimos esta mañana. Dios quiere que tú seas amigo, que seas amiga de Dios, porque es a través de esa relación de amistad, de intimidad, de compañerismo, de coinonía con lo eterno, que Dios se va a reproducir en ti. ¿Me doy a entender? Por eso en Sansón el Espíritu venía, y le voy a referir a Sansón porque es una base de revelación, como nos lo enseñó el Señor la vez pasada. Es uno de los más grandes ejemplos de la diferencia entre manifestar y ser. Dice que el Espíritu venía en Sansón y se manifestaba, pero el Espíritu no era en él. Sansón vivió una vida libertina, incongruente con el Espíritu que lo usaba. O sea, no te gloríes, ni tengas como el gol de tu vida que Dios te use. No, Dios quiere que tú seas como Él. Él quiere revelarse en ti tal cual es, llenarte de su gozo y de su amor. Por eso decían que cuando terminé esta mañana, Vicente se llevó, caminó conmigo en la predicación y me lo refirió y me decía de los que vinieron al Señor y le dijeron: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre resucitamos muertos, en tu nombre esto. ¿Y qué le dijo el Señor? Apartaos de mí, hacedores de maldad, yo nunca os conocí. ¿Cómo se explica eso? Amado, la manifestación se puede dar hasta en gente perversa, pero no es lo mismo cuando Dios es en ti, cuando Él se manifiesta en ti, pero en su carácter. Entonces es importante notar que cuando Jesús habla del fruto aquí, no está hablando de los dones espirituales, está hablando de quién es Él traducido en ti. Lo que te está diciendo es que yo te hago mi amigo, mi íntimo, te conecto a una relación viva, eficaz, perenne y constante conmigo, porque ya yo no voy a estar en la tierra físicamente, pero me voy a dejar ver a través de ti. Yo voy a seguir amando, yo voy a seguir en la tierra llenando de mi gozo, sanando al oprimido, sanando a los corazones quebrantados. Yo voy a seguir haciendo la obra del cielo, pero es a través de ti, en base a la conexión que tú tienes conmigo. Y yo lo voy a hacer, oiga, Él le dijo, hasta más abundantemente de lo que lo vieron en mí, lo voy a hacer en ustedes. Entonces, hay que ir por más, diga, hay que ir por más. Es mucho más, hermano. Entonces, cuando leemos del fruto y vemos ese gozo completo, ese mayor amor, mire el verso 13, nadie tiene ¿qué? Mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Diga, hay que aspirar la dimensión del mayor amor. ¿Por qué Cristo pudo vivir en la dimensión del mayor amor hasta llegar a morir por sus discípulos, por sus amigos, por sus amados, por la conexión que el Hijo tenía con el Padre? Por la conexión que tenía con el Padre. Es lo mismo con nosotros. Ahora bien, yo quiero que usted vaya conmigo a Juan. Vamos a nadar profundo otra vez. Vamos a ver algo hermosísimo. Y yo quiero su atención. No permita que nada le distraiga, porque el Espíritu te va a sembrar una semilla ahora que no vas a salir igual de este lugar. Juan capítulo 3, verso 34. Dice la palabra: porque el que Dios envió habla las palabras de Dios. Mire esa última parte del texto, ahí está la rema. Dios no da el Espíritu por medida. Diga conmigo: mi Dios no me da el Espíritu por medida. Está hablando Jesús. La palabra medida es metro. Dios no te mide con un metro. Te voy a dar, a Elsa le voy a dar 50 centímetros del Espíritu Santo. A Vicente le voy a dar 2 metros del Espíritu Santo. Para Wally tengo 3 metros del Espíritu Santo. La palabra metro, medida. En el griego, de ahí que viene la palabra literalmente. Jesús dice, Él no da el Espíritu por medida. No hay medida. Entonces, más fruto, mucho fruto, abundante gozo, el mayor amor. Como dice Gálatas, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Diga en abundancia. Dios no te quiere dar 10 centímetros de amor. No te quiere, Él no determinó un metro de amor para ti. El Señor no ha determinado medida. Él te lo quiere dar hasta donde tú lo quieras. Dígale a tu hermano, mira, la medida la pones tú. Por ahí vamos, empezamos a verla. Ay, santo. Esto se está poniendo bueno. Vuelve y dile a tu hermano, la medida la pones tú. Si tú quieres 50 centímetros de amor y tu relación con Dios llega hasta eso, eso tú vas a tener. Si tú quieres un poquito de amor, que cuando alguien te ofenda ya se te acabó, hasta ahí llegó, eso tú vas a tener. Si tú lo que quieres es un medio metro de paciencia, eso vas a tener. Y por ahí agarra el fruto del Espíritu, porque esa es la vida de Dios, el carácter de Dios, naturaleza divina. Pero todo eso, la medida de todo eso, la pones tú. El Señor no te lo da por medida, es cuánto tú, cuánta hambre, cuánto apetito, cuánta búsqueda, cuánta comunión diaria tienes con Él. Por eso yo quiero que tú digas hoy, yo voy por más, yo voy por más, yo iré por más. Entonces lo primero que hay que revisar es la relación. Tu devoción diaria es lo que va a determinar cuánto vas a tener de Dios. La salvación ya la tienes. Ya tú no tienes que ir por tu salvación. Si te mueres vas al cielo. Ya Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario. Él dijo, consumado es. Pero ay, la grandura de tu amor, la cantidad de paciencia, la cantidad de templanza, la medida de dominio propio, la medida del gozo, la medida ahí la pones tú. ¿Por qué muchos cristianos viven amargados? Porque no tienen devoción. No son consistentes. No han vencido. No han roto el ciclo de la maldición, de la amargura y el resentimiento en sus vidas. ¿Por qué? Porque se han quedado en una relación con Dios, amado, mezquina. Esto es para el que busca. Esto es para el que llama. Esto es para el que pide, dijo Jesús. El que busca, halla. El que pide, recibe. Al que llama, se le abrirá. No soy yo que lo digo, Jesús. El Señor te abrió la puerta. El Señor te conectó. Pero de aquí para adelante, pide y busca. Porque la medida la vas a poner tú. ¿Están entendiendo? Sí. Seguimos en esto. Mire conmigo en Segunda de Reyes. Le voy a dar una ilustración. ¿Con qué es tipologizado el Espíritu Santo en la Biblia? Segunda de Reyes capítulo 4. ¿Con qué se representa la unción, el poder del Espíritu Santo en la Biblia? ¿Ah? Vamos a ver lo que conocen su Biblia. Cuando se habla del Espíritu Santo, ¿con qué se tipologiza? ¿Con él? El aceite es lo que más representa el poder, la unción, la capacidad del Espíritu Santo. El aceite. Por ahí está la paloma, cada uno tiene un aspecto, el agua. Pero vamos a hablar del aceite. Porque esa es la unción para impartir la capacidad. Es el vaciamiento. Miren, recuerden esto. En algunas predicaciones se lo he dicho. Y nuestro pastor también. La diferencia entre la unción de Saúl y la unción de David. Vamos a leer este pasaje, pero antes representaba la llenura del Espíritu, la capacidad de Dios para ellos gobernar como rey, para llevar a cabo la obra y hacer la voluntad de Dios, entender y ejecutar la voluntad de Dios en el pueblo, para Dios gobernar por medio de ellos, la unción. Entonces, ¿qué hace cuando piden a Saúl, que no era la voluntad de Dios? Y Dios tuvo que oír la oración del pueblo y concederle a Saúl. El Señor le dice a Samuel: consíguete una botellita de aceite por ahí, que tú tienes por ahí, y unge a Saúl. Una redoma es una botellita. Samuel tenía un poquito de aceite por ahí, una botellita, y se lo vació a Saúl. Ahora, cuando se dio la instrucción de ungir a David, ¿qué le dijo el Señor a Samuel? Búscate una botellita, llena tu cuerno de aceite. El cuerno en la Biblia significa poder, capacidad, fuerza. Llena tu cuerno de aceite. Ahora, tú estudias a Saúl desde su juventud y estudias a David. Saúl no era un hombre que aspiraba más. Pero David, sí. Saúl nunca tuvo una relación con Dios. No fue un hombre de relación, de intimidad. David sí. Al que quería más, le dieron más. El que no se interesaba por Dios ni lo de Dios, era un bonitillo del pueblo, de los benjaminitas, que su atractivo lo catapultó, porque era grande, era fuerte, tenía personalidad de líder. Pero cuando lo fueron a buscar para ungirlo, estaba escondido en un montón de paja, con un miedo terrible, un miedoso, acomplejado. Lo mandaron a buscar unas burras que se habían perdido, no las encontró, y dijo: vámonos para la casa, deja eso. Después, o sea, no tenía perseverancia, no era diligente. Ese era Saúl. Profetizó mientras estuvo en la atmósfera de los profetas, pero cuando se desconectó, fue peor que un demonio desobediente. Hacía lo que quería. Ese era Saúl. Pero cuando usted ve a David, David dice: yo iba a buscar la ovejita hasta que la encontrara. Y si un león la tenía en la boca, yo me embrujaba con ese león y se la sacaba. Si un oso la tenía, yo me bajaba con ese oso y se la quitaba. ¿Ven la diferencia? Y así era en su relación con Dios. Entonces, por eso a Saúl lo ungen con una botellita. Primero que todo, porque no era la voluntad de Dios para el pueblo. Pero también hay que ver que era un hombre que no aspiraba. Él no estaba en eso. Se halló con esa papa caliente en la mano. Y así fue siempre en cuanto a su relación con Dios. Pero David siempre quería más. David, presencia más presencia. Victoria más victoria. Mataba a filisteos. Quiero matar más de los filisteos, porque ellos quieren matar lo de Dios en nosotros. Era un hombre que aspiraba más. Por eso, mire cuánto aceite, un cuerno lleno. En este asunto, la medida la ponemos nosotros. Vamos a leer el pasaje. Segunda de Reyes 4. Mira el verso 1. ¿Ya lo tienen? Entonces una mujer que fuera esposa de uno de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Tú sabes que tu siervo era temeroso del Señor, pero el acreedor ha venido para llevarse a mis dos hijos como esclavos suyos. Y Eliseo le preguntó: ¿qué puedo hacer por ti? Dime, ¿qué tienes en casa? Ella respondió: tu sierva no tiene ninguna cosa en casa, excepto, ¿qué? Un frasco de aceite, una vasijita de aceite, un frasquito de aceite. Claro, era la casa de un profeta. Y en una casa, en la casa de un profeta, nunca debe faltar el aceite. Dígalo conmigo. En casa de profeta siempre tiene que haber aceite. Y él murió y parece que quedó viuda con los hijos. A lo mejor no le dejó un gran patrimonio, lo consumieron y tuvieron que endeudarse. Y llegó un momento en el que el acreedor le iba a tomar a los hijos como esclavo para cobrarse la deuda. Y ella le dice al profeta, y el profeta le plantea una solución del cielo. Y mire, aquí está la rema. Mire lo que pasó con el frasquito de aceite. Él le dijo: ve y pide prestadas vasijas de fuera de todas tus vecinas, vasijas vacías. ¿Y qué le dijo? No pidas pocas. Dile a tu hermano, no pidas poco. No desees poco. Que tu herencia es grande. No pidas pocas. Esa fue la instrucción. Ah, pero mire lo que pasó. Siga leyendo. Luego entra, cierra la puerta detrás de ti y de tus hijos. Diga, el aceite, la abundancia del Espíritu se multiplica en el secreto. Lo que multiplica el fruto es el secreto. El culto aquí, congregacional, es un resultado de lo que tú traes, de tu secreto. Si tú piensas que tu vida cristiana va a depender de los dos cultos de la semana, estás, pero estás más perdido que mágaro. Tus victorias, tu firmeza, tu perseverancia, la abundancia de tu amor, de tu gozo, de tu paciencia, de tu benignidad, de tu bondad, de tu mansedumbre, de tu templanza para enfrentar la vida y todo lo que se te presente, va a depender de tu relación íntima con Dios. Y el gozo con el que tú vienes aquí, el amor con el que tú vienes aquí, la forma como vienes a adorar aquí, como vienes a exaltar aquí, va a depender de lo que tú traes, de tu secreto. Porque el Dios que ve en lo secreto es el que recompensa en público. La recompensa se logra en el secreto. El aceite se multiplica a puerta cerrada. Mucho gozo, mucho amor tendrán los que tienen intimidad con Dios. No he conocido un cristiano, una cristiana que tiene relación ininterrumpida con Dios, una devoción diaria, que ande amargado. No lo he conocido. O que le falte el amor. No lo he conocido. Mire la iglesia primitiva cómo vivían. Había persecución. Hubo hambre. Hubieron situaciones muy presionantes para la iglesia primitiva. Pero dice que el gozo abundaba. Había un ambiente de gozo. Y mientras más lo perseguían y lo maltrataban, más gozoso estaban. Predicaban con gozo, oraban con gozo, servían unos a los otros con gozo, amaban con gozo, todo lo hacían con gozo. Porque había comunión. Y esa unción caía de la cabeza. Los ministros eran hombres, como los querubines pegados a la tapa del altar. Pedro, Jacobo, Juan. Y usted debe pensar hoy, que el Señor nos abra la cortina del por qué cuando Jesucristo tenía que revelarse o revelar cosas extremas, se llevaba tres de los doce. Le decía a ustedes tres, vengan acá, Pedrito, Juan, Jacobo, ven acá. Vamos aquí. Y les revelaba secretos. Se le transfiguró en la montaña. Cuando estaba cargado porque venía la cruz, por la copa que tenía que ver, y se lo llevó a orar, se llevó a los tres otra vez. Es los momentos. ¿Por qué? Veas en el libro de los Hechos cuáles fueron los que cargaron la mayor responsabilidad. Los que estaban más llenos, los de la intimidad, los que eran más íntimos. Diga, a más grande responsabilidad vendrá una mayor intimidad. Por eso es que es un error. Es una pérdida de perspectiva. Si Dios te promueve, mengua tu intimidad. Cuando Dios te promueve en un ministerio, cuando Dios te promueve en tu economía, cuando Dios te promueve en tus negocios, cuando Dios te promueve en las áreas de tu vida, ya no tienes tiempo para Dios. Eso me huele a catástrofe. Todo lo contrario. El amigo, la amiga de Dios. Cuando Dios lo promueve, Él dice, espérate, tengo que orar más. Porque siempre a los que iban a cargar mayor responsabilidad, les reclamó más tiempo con él. Por eso es que el ministerio a tiempo completo trae una mayor dimensión de gloria. Cuando un ministro se entrega, hay ministros. Yo estuve años trabajando y pastoreando. La iglesia no me crecía. Los sermones no tenían el mismo poder porque no tenía suficiente tiempo para orar y prepararme, para estar con Dios. Y yo lloraba deseando que Dios me liberara, que buscara una manera, hasta que Dios fue dando crecimiento, crecimiento, y llegó un momento que me pude dedicar. Eso fue ¡boom! Porque pude tener más tiempo con Dios. Y es así. Esa es la ley. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el Señor te promueve y te da más, entonces menos oración, menos devoción, te cambia de trabajo con un mejor salario, en lugar de orar más horas menos, catástrofe viene. Oye, oye bien, oye bien. Dios no convierte su bendición en maldición, lo hacemos nosotros. Cierra la puerta y entra con las vasijas. Sigan leyendo para que usted vea. Y dice, y vierte el aceite en todas esas vasijas. Y cuando una esté llena, ¿cuándo era que había que pasar a la otra? ¿Cuándo era que había que pasar a la otra? ¿Se da cuenta? Era cuando no cabía más. Cuando no cabía más, hermano. Por eso a todo lo que Dios usó para llevar a cabo una obra, un ministerio, primero los llenó. Porque Dios transfiere cuando tú estás lleno. Si tú no estás lleno, no empiece a dar, porque vas a meter la pata. Llénate primero. Y me seréis testigo cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Estarán llenos y entonces ahí viene la transferencia. Úsame, Señor. Yo quiero que Dios me use. Pero ¿cómo está tu relación? ¿Cómo está tu intimidad? ¿Cómo está tu devoción? Porque te va a llenar para usarte. Porque cuando Él te use, tú no vas a ir a dar lo tuyo, es lo de Él. Porque cuando se mete lo tuyo, va a dañar el propósito. Cuando una esté llena, quiere llenarte de amor, quiere llenarte de gozo. Te puso para llenarte de paz, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre, de templanza. Llenarte. Mucho fruto. No te quiere tres cuartos. No da su espíritu por medida. Llena, rebosa. Entonces pasa, cuando uno esté llena, pon la parte. Entonces mira el 5, ella se apartó de él y cerró la puerta detrás de sí y de sus hijos. Ellos le traían las vasijas y ella vertía el aceite. Ellos le traían las vasijas y ella vertía el aceite. Y sucedió que cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme otra vasija. Y le respondió, no hay más, mamá. Se acabaron, no hay más vasijas, mamá. Entonces cesó el aceite. Diga, el problema no estaba en el aceite, sino en las vasijas. Aceite había para todas las que se encontraran. Mire, el aceite de Dios llenará toda la vasija del universo y sobra. El aceite del Espíritu nunca se agota. El problema ha estado es en las vasijas. Y esas vasijas representan tu apetito. Esas vasijas representan el grado de hambre que tienes por lo eterno, por el cielo, por Dios, por su ser, por quien Él es, por su presencia. Esa vasija representa cuánto verdaderamente tu interior anhela de Él. Eso es lo que representan esas vasijas. El problema no es cuánto Dios te está dando ni cuánto tienes de Dios, sino cuánto tú lo apeteces. la medida de mi relación, de mi devoción, la consistencia de mi devoción es la que va a determinar la abundancia de mi fruto. Repítalo conmigo: la consistencia de mi devoción va a determinar la abundancia de mi fruto. El problema de la humanidad, y podría decir sin temor a equivocarme, de la misma iglesia del Señor, es que falta amor. Le falta el verdadero gozo al mundo, le falta el verdadero amor al mundo. Del amor de Dios es que se desprende todo lo demás. Aún, como bien lo ha dicho mi pastor y lo creo 100%, estoy de acuerdo con lo que Dios le ha mostrado sobre el fruto del Espíritu. Por eso dice el fruto, no dice los frutos. El fruto del Espíritu es amor, y del amor se desprende todo lo demás. Por eso en 1 Corintios 13 dice que el amor es paciente, es benigno. Ahí están los demás frutos incluidos en el amor. Por eso el más grande mandamiento lo reduce y encierra todos los demás mandamientos en uno solo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. El fruto. El problema es que nuestro amor es poco. Porque nuestra relación es corta y sin consistente. Note bien que la multiplicación del aceite dependió de la cantidad de la vasija, de los recipientes. El aceite cesó, no fue porque se acabó el aceite, se acabaron las vasijas. Diga, no se terminó el aceite, fue que se acabaron las vasijas. No es que no hay suficiente amor, es que las vasijas no quieren más. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? ¿No saben que quien se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios? ¿En qué contexto? Piden y no reciben. ¿Por qué? Porque piden mal para gastar en vuestros deleites. No es que no haya para darle, es que están pidiendo mal. Están más enamorados y más intimados con el mundo que con el Dios, que es quien le puede dar lo que ustedes necesitan. Y oiga como, oiga el grito que pega Santiago. Dice: oh, si entendieran que el Espíritu que le ha hecho morar en ustedes les anhela celosamente. Les anhela celosamente. Luego le dijo: vayan y vivan de, paguen la deuda y vivan de lo que sobró. No sé hasta cuándo estuvieron viviendo. A lo mejor se acabó después el aceite, porque no hubieron más vasijas. Pero es importante entender que el problema no está en el Espíritu Santo, que no hay una medida predeterminada para ti, para mí. La medida la ponemos nosotros. Mira esto otro, ahí mismo en el capítulo 2 de Segunda de Reyes. Poderoso esto que vamos a seguir mirando. Vamos a ver el espíritu de Eliseo. ¿Tienen el capítulo 2 ahí mismo? Miren este caso de Eliseo para que usted vea. Note bien, mantenga su atención, por favor. Dice, ¿ya lo tienen? Todos atentos, no se me distraigan. Aconteció que cuando el Señor iba a arrebatar a Elías al cielo en un torbellino, Elías venía de Gilgal con Eliseo. Y Elías dijo a Eliseo: por favor, quédate aquí, porque el Señor me ha enviado a Betel. Eliseo le dijo: vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré. Entonces descendieron a Betel. Se fue con él hasta Betel. No te voy a dejar, yo voy contigo para Betel. Bueno. Y los hijos de los profetas que estaban en Betel salieron al encuentro de Eliseo y le preguntaron: ¿sabes que hoy el Señor arrebatará a tu señor por encima de tu cabeza? Y él respondió: sí, yo lo sé, pero cállense, cállense. Oiga, Eliseo era un tipo suspicaz, era un tipo, él sabía lo que tenía entre manos, pero él no se lo dijo a nadie. Sí, yo lo sé, cállense. Pero mire quiénes, los hijos de los profetas. Oiga esto, Eliseo era uno de esos profetas, pero Eliseo tenía una marca distintiva. Era que Eliseo decidió que él no iba a ser un hijo de profeta más en el número del grupo. Eliseo, por revelación, por designio divino, por su llamado profético que él tenía, el hambre que se le despertó, él no quería ser un profeta común y corriente. Él no quería estar al mismo nivel que los que estaban en la escuelita, pegadito de Elías ahí. Y cuando le dicen, van a arrebatar, el Señor se va a llevar a Elías. Dice, sí, yo lo sé, pero cállense. Siga leyendo. Note la insistencia que se va dando en esta historia. Note bien esto. Verso 4, ¿verdad? Elías le volvió a decir. Oiga, no solo los hijos de los profetas, sino el mismo Elías lo quiere contravenir para que se devuelva. Elías le volvió a decir: Eliseo, por favor, quédate aquí. Quédate aquí, porque el Señor me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré. Y se fue a Jericó con él. Ay. Ay, ay, ay. Yo creo que si fuera a mí, a lo mejor yo me devuelvo. Está bien. Siga leyendo. Llegó a Jericó. Verso 5. Entonces los hijos de los profetas que estaban en Jericó se acercaron a Eliseo y le preguntaron: ¿sabes que hoy el Señor arrebatará a tu señor por encima de tu cabeza? Y él respondió: sí, yo lo sé. Callen. Callen. Verso 6. Luego le dijo Elías: por favor, quédate aquí, porque el Señor me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Aquí viene lo bueno. Mire el 7. Mantenga atención. Y llegaron 50 hombres de los hijos de los profetas, ahora otra vez, y se pararon al frente, a lo lejos. También ellos dos se pararon junto al Jordán. Entonces Elías tomó su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y otro lado, y ambos pasaron en seco. Y sucedió que cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras. Esto era lo que le estaba buscando. Oigan, oigan. Diga, tenía que pedirlo. Diga, tenía que pedirlo. No recibió lo que le iba a ser dado hasta que no lo pidió. Y no solamente lo pidió, lo persiguió. Lo anheló. Lo apeteció. Pagó un precio. Pasó la prueba de la consistencia. Amado, cuando Dios te va a dar más, primero va a probar tu consistencia. Va a probar si verdaderamente tú lo deseas. Porque Dios no va a poner su aceite exquisito, su aceite valioso, su aceite puro, su aceite santo en un corazón que no lo desea, que no lo apetece con hambre. El Espíritu Santo, el fruto del Espíritu, no es desperdicio. Él había sido destinado a ser profeta, pero su consistencia, de su apetito, de su deseo de ser un profeta, especial, un profeta por encima de lo común, ser un varón de Dios con poder, con autoridad, lleno. Lo llevó a irse detrás, a Betel, a Jericó, y atravesó el Jordán. Aunque su mismo profeta le decía, quédate tres veces. Los hijos de los profetas le decían, quédate. Fue probada su hambre. Él tenía que poner la medida. Tres veces es el número. Tres veces se le pidió que se devolviera. Tres veces se le dijo, ya deja eso, que se va el profeta. Y él siguió. Siempre el número tres. Como dicen, a las tres, es la vez. Pero a nosotros nos prueban una vez y ya. Vamos ahí. Constante, detrás de la bendición que Dios tiene. Estamos firmes, constantes, hasta que viene un problemita. Ya eso nos cambia completamente el programa. Ya dejamos de orar. Ya descuidamos el altar. Ya descuidamos la intimidad. Ya. Hermano, tu consistencia va a ser probada, porque es que te van a llenar de algo valioso. Y mire, cuando le dijeron a Eliseo, pide, mire usted. Dice, entonces Elías tomó su manto, verso 8, lo dobló y golpeó las aguas, de las cuales se apartaron el uno al otro lado, y ambos pasaron en seco. Y sucedió que cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea arrebatado de tu lado. Eliseo dijo, mire qué haga yo. Te ruego que pases a mí un poquito de eso que tú tienes. Así le pidió. Dame un chorrito. Elías, ponme la mano y ora por mí, a ver si se me pega eso ahí. No, dame el doble de lo que tú tienes. Yo quiero el doble. Y eso es lo que Dios quiere para ti. Tú pones la medida. Tú decides si quieres un poquito, mucho más. Nos conformamos con que en el culto, la alabanza, estuvo bien, se movió el espíritu, ya nos vamos a casa y nos olvidamos hasta el próximo culto. Nos conformamos con que hace un mes me gané un alma, y hace un mes que nadie le habló de Cristo. Tuvimos un tiempo con Dios y hablamos lengua por dos horas, pero tengo dos meses que no me sucede esa experiencia otra vez. Y así es que vivimos, experiencita, chorrito. No, hermano, es el doble. Dios te quiere dar más. La medida la pones tú. Te va a dar hasta donde tú quieras, hasta donde tú lo busques. Mucha oración, mucho poder. Poca oración, poco poder. Ninguna oración, ningún poder. Como le enseñaron a mi pastor cuando él era jovencito. Así es. Mucha obediencia, bendición de Dios. Poca obediencia, poca bendición. Poca victoria. Te congregas fielmente, no faltas a tu culto. Consistencia, perseverancia, amados míos, aprobación. Pero un culto sí, otro no. Tres cultos no, uno sí. No hay consistencia. Tú no vas a tener sentido de pertenencia. La medida la pones tú. Pide, Eliseo, dame el doble. Yo quiero el doble. Yo no quiero ser como esos profeticas que están conformes con estar sentado en el banquito recibiendo lo mismo todos los días. Yo quiero el doble. Parece como orgulloso, como presumido. No, hermano, es que Eliseo entendió que para esto Dios te deja poner la medida. ¿Cuánto amor quieres tú tener para darle a tus hermanos? ¿Cuánto amor quieres? ¿Cuánta paciencia para tratar con la gente? ¿Cuánta benignidad? ¿Cuánta bondad tú quieres tener? ¿Eres tú que pones la medida? Tu comunión diaria. Nuevo Testamento, segunda de Pedro. Vamos aplicar en el nuevo pacto con la cucharita de Cristo y de los apóstoles. El principio. Diga mucho fruto, más fruto, mucho fruto. Diga vamos por más, vamos por más. Mire, esto es poderoso lo que Pedro. Dice 2 de Pedro capítulo 2. Perdón, capítulo 1, no 2. Estoy todavía con la mente en 2 de Reyes. 2 de Pedro capítulo 1, verso 3 en adelante. Note bien esto, mantén tu atención. Manténla. Dice: su divino poder nos ha concedido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad por medio del conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia. ¿Cuántas cosas te fueron concedidas? Pedro está hablando a la iglesia y te está hablando a ti, a mí. Por medio de su divino poder nos fueron concedidas todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Ya te fueron concedidas en Cristo Jesús. Sigue leyendo para que veas. Pedro pone la base de lo que va a decir. Entonces continúa diciendo: mediante ellas nos han sido dadas preciosas y grandísimas. No grandes. Tu Biblia dice grandísimas. Ay, santo. ¿Y por qué tú crees que Pedro está usando esos calificativos superlativos? Pedro sabía de qué se trataba. Pablo dijo: si nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? No es tan poquito, hermano. Grandísimas promesas, para que por ellas ustedes sean hecho ¿qué? Diga participante de la naturaleza divina, después de haber huido de la corrupción que hay en el mundo debido a las bajas pasiones. Usted es participante de la naturaleza divina. ¿Qué significa? La palabra es koinonía en el original griego. Usted, una vez que aceptó a Jesús, fue metido en una koinonía con la naturaleza divina. Diga, la vida del reino es una koinonía con la naturaleza divina. Vaya agarrando. La vid y los pámpanos. Si yo fui puesto en Cristo, Él es la naturaleza divina, yo era humano, pero cuando me pegó, ¡pum!, yo entré en koinonía. Diga, comunión. Todas esas promesas y todas esas cosas grandísimas que Dios nos ha dado van a ser fecundadas por la dinámica de esa koinonía. Entonces, koinonía es tener comunión, es compartir, una reciprocidad de compartir. Tu devocional diario es tu koinonía con la naturaleza divina. Porque no es simplemente me entregué a Cristo, estoy esperando morirme para ser salvo. No, tú entraste a una relación dinámica y diaria, ininterrumpible. Oye bien, porque recuerda como el Señor nos mostró esta mañana, cuando Dios decidió crear, diseñar a Adán, Dios decidió crear un amigo. Alguien para tener koinonía. El divino quiso tener con el primer Adán koinonía. Pero se dañó, se rompió la relación. Y de esa koinonía dependía todo lo que Dios le había concedido. Llevar a cabo todo lo que Dios le había otorgado a Adán. Amén. Cuando se rompió esa koinonía vino el daño. En Cristo recuperamos la koinonía. Y aún en mayor profundidad de divinidad. Entonces, cuando tú descuidas tu devocional diario, tu comunión diaria con Dios, tú estás abandonando la koinonía, estás descuidando la koinonía. Y eso mengua tu fruto, mengua el cumplimiento, mengua la fecundidad de lo que te ha sido concedido en Cristo Jesús en la tierra a través de ti. Y mira, Pedro entendiendo eso dice en el verso 5: por esto mismo Por todo eso que nos ha sido concedido y por esa coinonía en la que hemos sido metidos, tenemos un potencial tremendo, tenemos una gran oportunidad. Por esto mismo, poniendo todo ¿qué? Diligencia. Ah, o sea que aquí nosotros tenemos que ser diligentes. En esto se necesita diligencia, no dejadez. No un día sí, otro no. No, déjame ir a la iglesia a ver lo que se me pega. O como Sansón que oraba cuando estaba en aprieto, a ver qué Dios hace. Dice, poniendo toda diligencia, ¿qué tenemos que hacer? Dice, añadid a vuestra fe, añadid. ¿Quién es el que añade? Aquí, en este versículo. ¿A quién es que le está pidiendo que añadan? ¿Tú entiendes? Añadí. Porque es mucho fruto, es más fruto. Añadí. No te quedes donde estás, porque mira qué es lo que te ha sido concebido. Hay muchísimo más. Vayan por más, le dice Pedro. Vayan por más. Dice, añadid a vuestra fe milagros, predicación, profecía. No está hablando de dones espirituales. Le voy a decir algo ahora, vamos aterrizando. Añadid a vuestra fe, ¿qué? Virtud. Eso es Cristo, hermano, vaciado en ti. Cuando Pedro, amado, Dios lo usaba. Él decía, no es por nuestra propia virtud, sino por el Cristo que ustedes crucificaron que resucitó. Pero le voy a decir por qué. Vamos a ver ahora. Añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, a la piedad, al afecto fraternal, mírenme acá, fruto, fruto. Eso es lo que la vid tiene para nosotros, el tronco, fruto. Aquí no está hablando de manifestaciones, no está hablando de tu ministerio, no está hablando de los dones espirituales, está hablando de Dios siendo fecundo en ti. Ahora escucha. Escucha. Cuando un milagro es de Dios y transfiere lo de Dios. Cuando una profecía es de Dios y transfiere y añade gloria a Dios. Cuando en la obra está el fruto. Cuando la predicación está cargada de amor. Lo que domina en la predicación es el amor. Es la fe, la paciencia, la benignidad. Cuando el fruto está en la obra, es de Dios. Pero hay obras sin fruto. Y eso fue lo que pasó con lo que le dijo, apartado de mí, hacedores de maldad. Tenían obra, pero no había fruto. Ellos lo estaban haciendo pensando en ellos. No porque amaban a quienes lo estaban haciendo, ni amaban a Dios, ni para darle gloria a Dios. Porque ¿cuál es el reclamo, Señor? Como nosotros en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre esto, tenemos derecho al reino ahora. Ah, ustedes lo hicieron, fue pensando en ustedes. Eso no viene de Dios, ese no es el fruto. Sus obras no tuvieron fruto. Apartado de mí, yo nunca les conocí. Cuando usted, diácono, limpia aquí, arregla la silla, y hay amor, hay paciencia, hay benignidad, hay bondad, hay mansedumbre, hay fruto. Eso es reino. Pero si usted lo hace simplemente porque no hay otro que lo haga, es una actividad, eso es hoja. Y saben, usted puede hacer y sacar muchas hojas. Oiga bien, sin tener relación con Dios. Pero solamente da fruto de Dios cuando está en comunión diaria con Dios. Mira, las hojas son necesarias para dar sombra. y para traer la respiración a la planta. Pero si la planta no fructifica, mire, cha, cha, machete. Porque Jesús no viene a buscar hojas. ¿Qué viene a buscar? Se acercó a la higuera. ¿A buscar qué? ¿Y qué halló? ¿Y qué pasó? De lejos se veía muy bonita la mata, pero había solo hojas. Los ministerios en sí mismos, una obra, manifestaciones, si no tienen amor, si no tienen paciencia, si no transmite a Dios, si Dios no está en eso, si el carácter de Cristo no está en eso, eso es hoja. Y el tiempo la seca. Oiga, oiga, no es cuántos miembros hay en una iglesia, sino cuánto amor, cuánta benignidad, cuánta bondad, cuánta mansedumbre, cuánta templanza, cuánto dominio propio, cuánto fruto hay en esa iglesia. Porque Cristo viene a buscar fruto. El Señor no lo va a impresionar en una iglesia de 10.000, 20.000, 50.000. Pueden ser 50.000 hojas. Y el fruto solamente se reproduce en la relación íntima con Dios. El aceite se multiplica en la intimidad. Reciba que tenemos que salir de esos conceptos religiosos, superficiales, de no entender el por qué Dios apetece una intimidad con nosotros. Es la única manera como Él se puede reproducir. Es intimando, es relación, es coinonía, devoción diaria. Es la única manera. Tú puedes sacar hojas sin Dios, pero fruto de Dios no. Fruto de Dios no. De la única manera que yo me puedo reproducir es con una relación íntima. Eso me dice mucho. Muy bien. Dile a tu hermano, ¿oíste? Dios no solamente quiere reproducir, Él quiere reproducirse. Reproducirse. Cuando yo amo a mi hermano Santiago, aunque él me falle, yo lo sigo amando. Dios está reproduciendo en mí. Dios es amor. Dios no hace amor, Él es amor. Fruto. Pero ese amor que yo voy a dispensar hacia Él, de no quedarme ahí con la cosquillita y la amargura y la cosa, va a depender de mi profunda relación con el que me da ese amor, con el que me capacita, con el que me llena, el que llena esta botella. Si me desconecto, el amor se va a apagar. Voy a comenzar a ofenderme, voy a comenzar otra vez con susceptibilidades. Todo depende de tu relación diaria. Mire, siga leyendo que falta lo bueno, mire. Mire. ¿Nos quedamos en cuál? En el 8. Dice, porque cuando estas cosas están en ustedes, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Aleluya. Eso me da gozo, hermano. Ese es el fin del Padre que te limpia. Ese es el fin del Padre. Él quiere que el fruto abunde. Pedro dice, ustedes están conectados, tienen una coinonía con la naturaleza divina para que lo divino abunde. Abunde, abundante amor, abundante paz, abundante gozo, abundante benignidad, abundante mansedumbre, abundante. Y abundan. No les dejarán estar ociosos. ¿Ni cómo? ¿Ni cómo? ¡Ni sin fruto! ¿Ustedes ven, hermano? Eso es fruto. ¡Ni sin fruto! en el conocimiento del Señor Jesucristo. Pues al que no tiene estas cosas, oigan bien, Jesús lo dijo. Pedro parece que estaba pensando en la vid y los pámpanos, hermano. Pues al que no tiene estas cosas es ciego y tiene la vista corta, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Por eso, hermanos, procuren, aún con mayor empeño. Dile a tu hermano así, acércate al oído y dice, con mayor empeño. Dile, con mayor empeño. Mayor empeño en tu devoción diaria. Mayor empeño en tu disciplina espiritual. Mayor empeño en tu oración. Mayor empeño en la palabra y obedecer la palabra. Mayor empeño en adorarlo y servirle. Parece que los hermanos se estaban rezagando. Con mayor empeño. Qué lindo. Hacer firme su llamamiento y elección, porque haciendo estas cosas no tropezarán jamás, abundando siempre, creciendo cada día, firmes y constantes en su vida devocional, consistente en relación con Dios, te garantiza que nunca vas a caer. Lo único que puede inmunizarte contra la caída, las tentaciones del diablo, es que tú cuides tu devocional diario. Porque el que está creciendo, el que está sobreabundando en fruto, el que está avanzando con Dios, cada día quiere más y más. Y el Señor, ¿qué hace? Lo limpia. Es imposible que tú caigas si te están limpiando. ¿Sabe qué significa eso? No es que tú nunca vas a fallar. Está hablando de una caída que te saca del combate. Una caída que detiene tu avanzada. Una caída que te avergüenza. Una caída que te debilita. Una caída que te corta tu devoción, tu comunión con Dios. Hay pecados que cometemos y el Espíritu Santo, vamos a la intimidad, a nuestra devoción diaria, el Espíritu Santo, cuando estamos sentaditos ahí con la palabra y orando. Y como yo conversaba con mi compañero amado Santiago, a veces uno entra a la presencia y es ahí tranquilito, meditando en silencio, que no hay nada que decir. Y tú estás ahí meditando y de repente comienza y comienza el epikimasayamamamasokiriandarabaso y comienzas tú a adorar. Y de repente viene el silbido apacible. ¿Tú recuerdas cómo le hablaste a tu esposa? Mira cómo le hablaste a tu hijo. Mira esa mentira que metiste allá, hijo mío. Yo no soy así, tú no eres así. Tú recuerdas esa ira que el hermano te dijo una cosa y no te pusiste bravo. No digas que no, tú hiciste como que no, pero tú sabes que sí, que tú te ofendiste. Y todo eso viene en el secreto. Todo eso viene. Tú tienes 3 años que cogiste los 100 pesos prestados al hermano y no te olvidó eso. Ahí en el secreto. Y usted ahí, y el espíritu ahí, pam, pam, usted, ay, Señor. Y si la lengua se para por un rato. Mira, hijo mío, mira, hija mía. ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste a un alma de Cristo? Tú hablabas de Jesús, a todos les hablabas de Jesús. Tú tienes tiempo que no predique el evangelio, no le di habla a tus amigos ni a tus compañeros. ¿Qué pasa? Ahí te redarguye. Señor, perdóname. Y en la confesión viene el Señor con la tijerita, el labrador, y te quita, te poda la hojita seca. Porque en la confesión viene la limpieza, dice la palabra. Y cuando tú sales, sales limpio para cargar más fruto. Aleluya. 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 No caeréis jamás. En otra palabra, que en tu terreno, el diablo no va a tener trabajo. No va a tener éxito. Él se va a buscar otro porque dice, aquí yo no puedo, porque te está dando fruto y fruto, y el Padre me lo está limpiando más y me lo limpia más, y cada día lo limpia más. Aquí no hay vuelta floja, me voy por otro lado. Voy donde uno que no tiene devoción. Por eso es que para él poder lograr detener tu fructificación, tiene que parar tu devoción. ¿Lo entiendes? Y mire aquí cómo va terminando la lectura, dice. Pues de esta manera, ¿cómo? ¿De cuál manera? Diga, llevando más fruto, llevando más fruto, dando más fruto cada día. De esta manera le será otorgada amplia entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cómo es que el Señor te quiere encontrar? Llevando más fruto, llevando más fruto, llevando más fruto. El Señor Jesucristo no quiere venir a encontrarte una ramita mareadita así, me ha caído así, y media seca así. No, quiere encontrarte cargado de fruto. ¿Por qué? Porque Él no viene a buscar hoja, viene a buscar fruto. Me quiere hallar amando, me quiere hallar con paciencia abundante, me quiere hallar con gozo abundante, me quiere hallar perdonando, me quiere hallar limpio, me quiere hallar con perseverancia, con benignidad, con bondad, lleno de bondad. Me quiere hallar como Él. Por eso cuando Pablo decía, yo quiero ser hallado como Él, eso es lo que Pablo dice. Yo quiero que cuando Cristo venga me halle como Él es, no como estoy. Por eso me extiendo más cada día. Y olvido lo que queda atrás. Conclusión. Conclusión. Escuche bien. Si usted verdaderamente es una rama pegada a la vid y usted no está pegado con crazy glue, con pegamento artificial, como Judas, sino que usted está pegado porque usted nació, es salvo. Recibió la vida, la naturaleza divina, y usted está en coinonía con la naturaleza divina. Usted está destinado a llevar muchos frutos. Ese es su destino. Se lo he dicho dos o tres veces, se lo repito. Dios no te percibe, no te concibe. El labrador que está perfeccionando en ti la buena obra que empezó, el labrador, no te percibe, el lente de él, mareadito, una ramita caída, vacía, deprimida, estancada, te percibe cargado de mucho fruto. Pero hay una parte que él está haciendo y no dejará de hacerla, pero hay una parte que tú y yo tenemos que hacer. Escucha. La carne, la naturaleza carnal, que está con nosotros todavía, tenemos la divina y estamos en coinonía con la naturaleza divina. Pero hay una naturaleza adánica que están en guerra, dice Gálatas. Hay un jaleo ahí. Esa naturaleza carnal no tira hacia la intimidad con Dios. Tu naturaleza carnal no tira hacia el lugar secreto, hacia la puerta, hacia el umbral para entrar a la intimidad. No tira hacia eso. Todo lo contrario. Cuando ve la puerta de la intimidad, de la presencia, donde está la presencia, la carne saca la vuelta. Ella no quiere eso. Eso le aburre. Eso no. Entonces, hay un umbral espiritual. Hay un umbral. Por ejemplo, algunos casos, hay hermanos que no tienen el espacio suficiente, pero hay otros que tienen un cuartito de oración. Otros usan el baño, se van al baño y se cierran, y ahí donde hay escasez de espacio. Otros tienen un rincón, todo cristiano debe tener un rinconcito donde se encuentra con Dios. Ese, hay un umbral cuando usted entra a ese espacio. Oiga bien, el problema está en cruzar el umbral y entrar a la dimensión de la devoción. La batalla está en cruzarlo. Después que usted hizo así, mire, y entró y puso su rodilla en el piso, ya comienza a fluir. Usted se va a dar cuenta que comienza Dios a manifestarse allí. Usted comienza. Usted, la diligencia suya, el esfuerzo suyo en su vida devocional, es soltar ese bendito celular en la mañana cuando usted se levanta. Usted no, lo primero que, usted y yo tenemos que hacer no es mirar que WhatsApp entró ni nada de esas cosas. Usted lo primero que tiene que verse es verle el rostro de su papá celestial, que le dio su misericordia y se la renovó en esa mañana. Olvide, no mire celular cuando usted se levanta, pase lo que pase. Antes usted no tenía celular y vivía. Suelte eso y tírese, y primero busque el rostro de su Dios antes de mirar un celular, porque desde que usted se conectó con el mundo, con el sistema, ya va a ser difícil cruzar el umbral. Otra cosa, un cristiano no debe prender un televisor en la mañana en su casa. ¿Para qué? Estamos aterrizando. El avión está aterrizando. ¿Qué hace un cristiano cuando se levanta? Lo primero que va y pone la noticia, el televisor, ¡pi!, en la mañana. Ya usted no va a poder cruzar el umbral porque el mundo se le metió ya. Deje ese televisor. Mire, yo se lo he dicho y se lo digo de corazón. Yo no prendo televisión en la mañana en mi casa. La televisión es en la tarde para ver mi noticia, mi deporte, lo que me gusta, los Yankees, lo que sea. Pero es después que ya mi mañana yo se la di a Dios. Ah, porque usted es pastor. No, no, esto no es asunto de pastor. No, 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 no. Esto es un asunto de coinonía con la naturaleza divina. Tú tienes coinonía. Tú fuiste metido como yo en la coinonía. Y tú no vas a dar fruto. Este mensaje no va a hacer nada en ti si tú no tienes comunión con Dios. Ningún discipulado, ningún mensaje, ninguna consejería, ni nada va a hacer nada en ti si tú no tienes relación íntima con Dios. Porque recuerda, en tu intimidad es que se fecunda la semilla. Y si lo primero que tú haces en tu casa en la mañana es prender un televisor, ¿cómo tú crees que el Espíritu Santo te va a ayudar a cruzar el umbral? Estamos hablando de devoción. Hay que reestructurar, hay que cambiar costumbres que el sistema nos ha impuesto, que nos roban, y por eso es que andamos sin fruto. Por cualquier cosita, ya nos ponemos bravos, ya el amor se apaga, ya la paciencia no está, ya esto. ¿Por qué? Porque no estamos en la consistencia de la intimidad. El mundo ha invadido nuestro espacio cuando es Dios el primero que tiene que invadirlo. O sea que si vamos a ir por más, si queremos que el Padre nos limpie para que llevemos más fruto, vamos a tener que sacrificar gustos, costumbres, que nos están robando lo que Dios nos ha concedido en Jesús. Nadie te podrá robar tu salvación, pero tu relación y el fruto que se produce en tu relación, el gozo, la paz, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la templanza, el amor, el diablo te lo puede robar, la abundancia de eso. Y tú se lo permites. Entonces, ¿qué es lo primero cuando te levantas? Una cepilladita, o hasta sin cepillar mejor todavía. Entonces vaya, cruce el umbral en su rinconcito, ponga su rodilla en el piso, que de ahí se suelta la cosa. Porque el Padre es así, oh, él dice, oh, aquí está mi amigo, aquí está mi amiga. Salúdelo, buenos días papá, ¿cómo está? Sea normal con Dios. ¿Qué está tu hijo? Cuando usted tenga algo que decir, hable y dígale. Ore, invoque su nombre, dele gracias. Si no tiene nada que decir, haga silencio y escúchelo. Pero dele ese tiempo, déselo. Déselo. Que para eso Dios lo creó a usted. Dios, cuando creó a Adán, él no pensó en un ingeniero, ni en un doctor, ni en un pastor, ni en un apóstol, ni en una. Dios pensó en un amigo. Amado, y ahí, después de ese umbral, en ese secreto, en esa dinámica de relación con la naturaleza divina, se van los vicios, se van las ataduras, se caen las cadenas. Allí el Señor te va limpiando, te va limpiando, te va sanando, te va restaurando, va rompiendo cadenas de maldiciones, va rompiendo ataduras. Dios se va llevando todo lo que a Él no le agrada. Y comienzas a retoñar y a dar fruto. Y el que te ve no te conoce. dice: no puedo creer que fulano, no puedo creer que sutanejo, no puedo creer que esa fulanita, mira cuánto ha cambiado. No, es la presencia. Es la presencia. Es la presencia de Dios en mi vida. Volví a mi origen. Volví a mi matriz. He vuelto a mi matriz. Y volví a la vida. Dale otro aplauso al que reina. Aleluya. Aleluya. Porque fuimos creados para amar. Fuimos creados para amar. Fuimos creados para tener amor, para tener fe, para tener esperanza, para dar paz, para vivir en gozo. Pero se necesita la amistad con el que nos creó. Ininterrumpida devoción diaria. Inclina tu cabeza conmigo. Aleluya, Padre. Gracias, Padre. Ayúdanos, una vez más te pedimos. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová: tú eres mi Señor. Tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Repítelo conmigo, diga: no hay para mí bien fuera de ti. Diga: no hay para mí bien fuera de ti. Todo mi bien está en ti, Señor, en mi comunión contigo. Hoy yo quiero, Padre, comprometerme contigo y con esta palabra. Y yo voy a dar el paso. Yo voy a ser diligente en alinear mi devoción contigo. Yo quiero tu presencia. Yo voy por más. Yo voy a poner la mayor medida. Tú te sientes feliz cuando tus hijos quieren más de ti. Más de ti. Más de ti. Y más de ti. Tú te sientes feliz. Porque tú nos creaste para llenarnos. Para rebosarnos. Para que rebosemos hasta más y más y más fruto. Cuando el maestro hablaba, él sabía lo que estaba diciendo. Él sabía lo que estaba diciendo. Haz que esta palabra se haga vida. Que nos veamos en este día, en esta semana, viviendo en la dimensión elevada de una comunión dinámica contigo. Que todo el que ha decaído en su devoción hoy se levanta. Todo el que ha abandonado el rinconcito de la presencia vuelve a la presencia. Todo lo que se ha alejado del umbral de la puerta de entrada y de cerrar la puerta vuelve a entrar y cerrar su puerta. Todo lo que se ha enfriado por causa de la interrupción de la comunión vuelve a la coinonía con la naturaleza divina. Oh Señor, levanta la devoción en tu pueblo. Y no oro solamente por nosotros, sino por tu iglesia en las naciones. Vuelve a hacer de tu casa, casa de oración para todas las naciones. Vuelve a llevar a tu pueblo a la devoción. Vuelve a tu pueblo a la consistencia, al continuo, a la ley de la consistencia. Vuelve tu iglesia al celo de la intimidad. Libéranos del afán, de la ansiedad, de los atractivos y de todos los engaños de esta tierra. Reprendemos a Satanás y sus malicias. Nos desligamos de sus mentiras. Nos zafamos en el nombre de Jesús de este sistema absorbente. Nos zafamos, nos divorciamos de este sistema que absorbe, que presiona y ahoga la semilla. Y nos soltamos a ti, a tu presencia. Nos aferramos a ti. Nos volvemos a ti. Ay, Señor, gracias. Dale gracias al Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Diga: vamos por más. Mucho más. Amén. Gracias, Señor.
Ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473. O visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.